Buenos días a todos, ¿cómo va? Acá estamos en una nueva edición de PADF. Hoy nos toca un gran invitado que hace mucho queríamos traer, desde las viejas ediciones, pero se dio en esta nueva edición. Y nada, Gastri, ¿cómo vas? ¿Querés presentar al nuevo invitado? ¿Qué haces, Pache? Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, un histórico de la facultad en su materia, una persona que sabe muchísimo y que los dos tuvimos la suerte de tenerlo como profesor. Así que está con nosotros Hernán Wilkinson. Hernán, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, muchas gracias por la presentación. Lo de histórico me preocupa un poco, pero sí, la verdad que ya hace muchos años que estoy dando clases en la facultad.
Bueno.
De hecho, desde que estaba cursando, ¿no? Uno, cuando está cursando, a veces se pone como ayudante y esas cosas, y bueno, por
¿Te puedes
suerte
saber
es
en
un
qué
gusto hoy
año
día.
te recibiste o es por información prohibida?
Sí, me recibí el. No, no, para nada. Lo que pasa es que yo tuve una cursada, o sea, venía muy bien hasta el año 96, por el año 96 me fui a trabajar a Estados Unidos un año y medio, yo trabajaba en IBM en esa época, y eso hizo que la carrera se me cortara 2 años. Terminé de cursar, o sea, después volví a fines del 97, me quedaban unas optativas, terminé de cursar en el 98. Y ahí no tuve la mejor idea que tomar un año sabático para hacer la tesis, que fue la peor decisión que he tomado en la vida, porque una vez que perdés el ritmo es muy difícil retomar, ¿no? Bueno, me terminé recibiendo, si no me equivoco, mitad del 2001, una cosa así. La tesis me llevó como 2 años hacerla, pero bueno, estaba casado, con hijos, trabajando, y hasta que encontré la manera de hacer la tesis me llevó un tiempo, ¿no? Porque al principio quería ponerme a hacerla durante los fines de semana, y eso era imposible. Y descubrí que la mejor manera era levantarme temprano y dedicar las 2 primeras horas de la mañana a hacer la tesis. Y se me iba a las 7 de la mañana al trabajo y hacía la tesis de 7:30, 9:30, cuando todavía nadie había llegado. Y bueno, eso fue lo que me permitió encontrar constancia y, bueno, finalmente terminar, por suerte.
Está bien, un consejo para los que ahora están haciendo la tesis y capaz ni tenés
Es
espacio.
lo que yo le aconsejo a todos mis dirigidos que se me encuentran en el momento para hacerlo, que traten de hacer algo de ese estilo. Por lo menos a mí me sirvió.
Claro. Bueno, tenés como todos nuestros primeros, como todos nuestros invitados, siempre la primera pregunta, le damos espacio al invitado para que se presente un poco a autobombo, que cuente quién es, qué hace. Ya tiraste acá un par de puntas, pero bueno, si quieres profundizar un poco para los que no saben quién sos.
Bueno, ya el nombre lo dijeron, Hernán Wilkinson. Yo soy un programador apasionado, me defino como programador apasionado. Empecé a programar cuando tenía 14 años, cuando le regalaron a mi hermano una computadora que era una TK83, una computadora que tenía 2K de memoria, expandible a 16, y que venía con BASIC, ¿no? Uno booteaba esas computadoras y lo primero que aparecía era BASIC. Y bueno, eso fue, para mí fue el inicio, ¿no? Me encantó poder programar. Después de eso pasé a tener una Spectrum, era un poquito mejor, era mucha más memoria, una muy linda máquina, mismo microprocesador, y con eso aprendí a Assembler. Hice cosas muy lindas en Assembler. Y bueno, durante el secundario, a partir de tercer año, después de un trabajo práctico que hice sobre, bueno, algo especial sobre Bolivia, que hice unos dibujos, unos gráficos, que lo terminó viendo el que dirigía la parte de computación del colegio, me dijo si no quería formar parte del grupo de computación del colegio, y yo le dije que sí, que por supuesto, que quiénes éramos, y dije, no, vos sos el primero. Así que inicié.
Eran otras
Y
épocas.
bueno, eran otras épocas. Y bueno, ahí empecé a programar MSX, también BASIC, haciendo aplicaciones para el colegio, y DOS, Assembler, también aplicaciones para el colegio. Bueno, o sea, yo ya sabía que iba. A mí lo que me gustaba era programar, así que una vez que terminé la secundaria, por suerte, gracias a un preceptor del colegio que estaba haciendo la carrera, que me aconsejó hacer la carrera ahí en Exactas, decidí hacerlo en Exactas, y bueno, ahí empecé, ¿no? En ese momento seguí, digamos, estaba trabajando, siempre hice la carrera trabajando, lo cual tiene cosas buenas y cosas malas. Al principio trabajando en el colegio, primero como preceptor y luego como profesor de computación. Tengo una historia muy interesante, lo tuve alumno Hernán Crespo, chiste, si quieren, en algún momento después le cuento la historia, porque es bastante chistosa. Y bueno, y después de eso empecé a trabajar en IBM, y ahí ya era 8 horas full time. Al principio como lo que se llamaba PC Help, era la persona que ayudaba a instalar aplicaciones como que es el Word, el Excel, esas cosas, pero yo quería programar, ¿no? Y inmediatamente intenté que vean que podía programar, así que cuando tenía un minuto libre me ponía a programar. Por suerte pude, digamos, mostrarles hacerlo bien. Y el primer proyecto que me terminan dando es un proyecto que tenía que ver con hacer un lenguaje de programación para testear dispositivos de puntos de venta para los cajas registradoras, ese tipo de cosas. Y yo justo había terminado de cursar la materia de compiladores en la facultad. Entonces tenía el conocimiento ahí a flor de piel, y en 2 semanas hice un parte recursivo descendente que te permitía comunicarte con los dispositivos, bueno, y testear y ese tipo de cosas. Y bueno, eso fue lo que me catapultó, digamos, dentro de IBM, ¿no? Gracias a eso después pude, como les comentaba hace un rato, hacer un viaje a Estados Unidos de 1 año y medio. Y bueno, después de eso volví, me fui de IBM, trabajé como consultor en la FIP, después en el Banco Galicia como arquitecto de tecnología, no me acuerdo, y después un par de empresas más que no vale la pena mencionar, hasta que finalmente empecé a trabajar en Mercap, una empresa que desarrolla software financiero en Smalltalk, que fue cuando pude finalmente dedicarme a full a trabajar en Smalltalk, ¿no? Yo ya venía haciendo cosas chiquitas, pero bueno, ese fue el momento en el cual pude sentir, digamos, la tecnología de Smalltalk en su totalidad, ¿no? Hicimos cosas muy, muy interesantes hasta el 2009, que decidí fundar Tempines con unos amigos. Y bueno, acá estamos. Eso en lo que respecta a la parte de industria. Después, en lo que respecta a la parte de educación, como les comentaba, yo empecé siendo estudiante segunda en lo que en su momento era el Laboratorio 3, que era Assembler, era la materia de Assembler. Fui ayudante ahí durante varios años, después en redes. Bueno, después, cuando me fui, por supuesto, dejé de ser ayudante y volví a ser ayudante en las materias de programación orientada a objetos y diseño avanzado con objetos, que la estaba dando Máximo Prieto en ese momento, que fue mi director de tesis justamente. Y bueno, con él seguimos dando esas materias hasta más o menos el 2012, que se termina yendo a la facultad y yo me hago cargo de las materias. También di otra materia optativa, que es Historia y Filosofía de los Lenguajes de Programación, que es una materia que me encantaría volver a dar, pero bueno, por falta de tiempo no lo puedo hacer. Y en el interín, a partir de 2010, si no me equivoco, 2009, 2010, empecé a dar las charlas, la parte de objetos en la materia de Ingeniería de Software 2, en aquel momento, que la estaba dando Santiago Seria. Después hicimos en cambio esa Ingeniería de Software 2 a Ingeniería de Software 1, y Santiago se termina yendo en el 2017, si no me equivoco, y yo me hago cargo de la materia de Ingeniería de Software 1, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En donde lo que hicimos fue darle una orientación más hacia el diseño y la programación y el testing de lo que tenía antes, ¿no? Traje muchas de las ideas que usábamos en programación entre objetos y el diseño avanzado con objetos a ingeniería de software, por ejemplo, el hecho de estar programando directamente en máquina, ¿no? Los parciales en máquina, bueno, hacerlo todo mucho más práctico. Y bueno, así es como estamos ahora.
Bueno, Hernán, primero, felicitaciones por la carrera.
Gracias.
Segundo, consultarte, digo, ahora estamos en una etapa donde seguramente cambia el plan de estudios, o cambiará, ya es un hecho, el plan de estudios el año que viene. Sin embargo, este enroque entre ingeniería de software 1 y 2 fue el último gran cambio que quizás tuvo el plan de estudios anterior. Habiendo pasado ya largo tiempo desde dicho cambio, viéndolo en la perspectiva, ¿crees que fue un cambio que sumó? Que
Sí. Sí, yo creo que sí, porque, digamos, lo que se estaba dando en ingeniería de software 1 antes era mucho más relacionado a la parte de investigación, digamos, no tan orientado a la industria, ¿no? Al haber hecho el cambio, entonces eso permitió que gente que estaba en tercer año de la carrera viese cosas que tenían que ver con la industria, ¿no? Diseño, testing automatizado, etcétera, que les permite aplicar rápidamente ese conocimiento en la industria a nivel laboral. Si no, tenían que esperar recién a ingeniería de software 2, que es sobre el final de la carrera. Entonces, el haber hecho ese enroque permitió que gente que empieza a trabajar en el tercer año de la carrera tenga mayores bases, mayor conocimiento como para poder hacerlo mejor, ¿no? Yo creo que fue un cambio muy positivo, o sea, es una muy buena idea.
Y Hernán, dado que ya lo mencionaste, que te gusta Smalltalk y que en IG1 tenés Smalltalk, y podemos decir que sos la personificación de Smalltalk para nosotros. ¿Por qué Smalltalk? ¿Por qué lo eligen y
Bueno,
por
sí.
qué va a Smalltalk?
Uf. Bueno, una muy buena pregunta. Bueno, primero porque yo creo que no necesariamente hay que aprender, para aprender a programar tenés que hacerlo con un lenguaje de programación que se utiliza en la actualidad, ¿no? O sea, los lenguajes de programación son una herramienta que uno utiliza con un objetivo que es poder desarrollar software. Lo que tiene interesante Smalltalk es que es un lenguaje que tiene muy baja complejidad accidental. O sea, ustedes, bueno, son la materia, saben que la sintaxis es muy simple. Nosotros enseñamos la sintaxis en tres líneas. Es muy raro tener errores de compilación. Es muy raro que se te cuelgue, ¿no? O sea, algo muy distinto a lo que es C, C++, etc. Entonces, esa fricción que tiene que ver con poder utilizar el lenguaje es muy chiquita. Donde está la mayor fricción tiene que ver con aprender a utilizar las herramientas, ¿no? Porque las herramientas de Smalltalk son muy distintas a las herramientas clásicas. No tenés un editor de texto donde programás y después un compilador que compilás, sino que está todo muy integrado y se trabaja de otra manera. Pero en definitiva, eso con un poco de semanitas y de horitas, uno se va acostumbrando y lo va manejando, ¿no? Entonces, el motivo por el cual usamos Smalltalk, bueno, no hay uno solo, son varios. Uno, el tema de reducir la complejidad accidental, lo cual te permite poder hacer, digamos, mejor uso de tu tiempo, poder concentrarte en lo que realmente es importante. Otro, digamos, por la simplicidad conceptual que tiene, ¿no? Todo es un objeto y todo lo que se hace enviando mensajes. Entonces, eso también ayuda a poder, digamos, tener consistencia respecto a los modelos que uno crea, ¿no? Y para mí la otra cosa que es muy importante, que algunos alumnos la llegan a entender, los que realmente quieren, se le dedican tiempo y se meten en profundidad, es que al ser un ambiente metacircular, vos estás trabajando sobre los mismos objetos vos podés modificar los mismos objetos sobre los que estás trabajando, ¿no? Entonces puedes estar modificando el debugger, el browser, etcétera, y ver los resultados de manera inmediata. Puedes ver cómo funciona el compilador, el parser, y eso para aquellas personas que quieran hacer investigación, para mí, bueno, es un mundo infinito, ¿no? Y fue lo que me pasó a mí cuando empecé a ver eso, ¿no? Que podía de repente modificar el debugger y inmediatamente esa modificación sea perceptible, ¿no? Entonces, eso te permite, digamos, empezar a volar a un nivel que con otros lenguajes a esa altura de la carrera es imposible. Entonces, en definitiva, yo sigo utilizando Smalltalk porque para mí es uno de esos lenguajes que te abre la cabeza, ¿no? Es un lenguaje que te permite entender el desarrollo de software desde un punto de vista simple. Y lo bueno que tiene eso es que desde lo simple uno puede entender lo complejo. Porque, digamos, cuando vos conocés que puedes hacer lo mismo que con otro lenguaje, pero de una manera más simple, te empezás a dar cuenta de la complejidad que tiene el otro. Mientras que si vos lo único que ves es aquello complejo y que ves que lo único que existe es esto que es complejo, te es muy difícil entender que puedes hacerlo de una manera más simple. No creo que me pasaba a mí, yo cuando trabajaba en IBM, yo trabajaba en C++, ¿sí? O sea, yo trabajaba en C++. De hecho, cuando cursé la materia de programación orientada a objetos en el año 95, que la estaba dando Máximo Prieto, yo me agarré a las puteadas con él. Yo fui un alumno insoportable, era un alumno de estos que preguntan todo el tiempo, que molestan todo el tiempo, era bastante insoportable. Y él me odiaba, porque claro, yo venía de trabajar con C++ y de repente me encontraba con una persona que me decía que C++ era malo, digamos, no servía, ¿no? Etcétera. Y bueno, el tiempo le terminó dando la razón a él, y bueno, terminamos siendo grandes amigos y de hecho hasta yo terminé enseñando con él, etcétera, ¿no? y en la actualidad lo seguimos haciendo. Pero bueno, digamos, volviendo al tema de Smalltalk, para mí Smalltalk es uno de esos 4 o 5 lenguajes de programación que hay que aprender para que te abra la cabeza, ¿no? Vos ves cosas en Smalltalk que no ves en otros lenguajes. Yo me acuerdo cuando daba cursos en la industria, en gente que trabajaba en C o C++, y le mostraba, digamos, cómo seleccionar, por ejemplo, algo de una lista, ¿no? En C, en C++ o en Java, antes de la versión 1.8, uno tenía que hacer el for con el if, ¿no? O sea, repetir ese código todo el tiempo, y cuando les quería hacer ver que eso era código repetido, bueno, esas personas no lo llegaban a ver. ¿Por qué? Porque no tenían construcciones lingüísticas en C, en C++, en Java, para poder sacar ese código repetido, ¿no? Entonces, era como que estaba una parte de rango de soluciones, lo tenían completamente anulado por falta de construcciones lingüísticas que les permitiese pensar sobre esas soluciones, ¿no? Bueno, eso es lo que no sucede con Smalltalk, ¿no? Smalltalk te abre ese campo visual de soluciones posibles, y bueno, cuanto más puedas ver, más vas a aprender, ¿no? Entonces, para mí Smalltalk, Lisp, Forth, Standard ML o Haskell, digamos, son los lenguajes que hay que conocer, que por más que no sean lenguajes que se utilizan en la industria, ¿no?
Sobre eso quería ahondar un poquito. ¿Crees que falta Smalltalk en la industria, o está bien que no haya tanto Smalltalk en la industria?
No, a mí me da lástima que no haya más Smalltalk en la industria. Yo creo que seríamos mucho más productivos y felices si todos desarrolláramos con Smalltalk. Hay muchas cosas que se resuelven, ¿sí? Luego de haber hecho aplicaciones comerciales serias con Smalltalk y haber también hecho aplicaciones comerciales serias en Java, en C++, en C#, digamos, en otras tecnologías, sigo eligiendo Smalltalk como lenguaje, ¿sí? Es una lástima para mí que la industria no lo tome como algo más serio, ¿sí? Pero bueno, eso sucede porque en nuestra profesión lo que se utiliza no es lo mejor, sino lo más nuevo, ¿no? Lo más hot, digamos, ¿no? Lo más popular, podríamos decir. Entonces, Smalltalk no es popular, ya tuvo su tiempo y lo perdió por errores comerciales. Y bueno, digamos, nuestra profesión en ese sentido castiga mucho, ¿no? Esos errores y no vuelve hacia atrás. Siempre trata de utilizar lo último, ¿no? Fíjense lo que pasa con los lenguajes de programación actuales, que están todo el tiempo sacando nuevos features, nuevas cuestiones sintácticas, porque si no, la gente, digamos, ¿por qué tienen que hacer eso? Porque tienen que mostrar que hay algo nuevo, que van saliendo cosas nuevas todo el tiempo, porque si no, la gente los deja utilizar porque creen que, bueno, es algo que ya murió, ¿no? Entonces, es por eso que aparecen constantemente nuevas palabras reservadas, nuevos features, lenguaje que utilizamos, no por cuestión técnica, sino por una cuestión comercial, ¿sí? Así que, bueno, ese es uno de los problemas que tenemos en nuestra profesión lo que respecta a lenguajes de programación.
¿Y crees que hay una diferencia capaz entre una empresa capaz, como mencionaste antes, Markup, o en la calidad del código y en lo que para escalarlo después hay en empresas como Markup, o empresas que usan Smalltalk?
Mira, vos puedes escribir tan mal código en un lenguaje de programación como en otro, ¿sí? O sea, que utilices Smalltalk no es suficiente para hacer buenos diseños ni para programar bien, pues. Digamos, de hecho, yo he visto muchos programas escritos en Smalltalk como si fuesen C, ¿sí? Como si fueran escritos por gente que, claro, que venía de C y sigue escribiendo en Smalltalk como escribía su código en C. Lo que sí sucede, por una de las empresas que yo conozco que trabajaban con Smalltalk, es que son mucho más productivas. Son empresas que con un equipo más chico hacen muchas más cosas, lo cual además está muy bueno, porque como ustedes saben, a medida que un grupo de trabajo crece, un equipo de desarrollo de software crece, se hace mucho más complicada la comunicación entre ese grupo de trabajo. Se hace mucho más complicado mantener la consistencia a nivel diseño, ¿sí? La consistencia conceptual de la solución que se está haciendo. Es como que esa teoría de conocimiento de la que habla Peter Raoul se hace más difícil de mantener, ¿sí? Entonces, tener equipos chicos muy productivos es algo muy fuerte, es muy, muy poderoso en nuestra profesión. Y eso es lo que se puede lograr con Smalltalk, que además, al ser una tecnología estable, hace que vos al poco tiempo seas muy productivo, ¿no? Imagínese, ahí, yo conozco gente que trabaja en Smalltalk desde el principio de la década del 90. Esas personas no tuvieron que aprender en 30 años ninguna nueva palabra clave, ninguna nueva librería de clases, ninguna, salvo de las cosas técnicas que aparecieron, ¿no? La jerarquía de colecciones, la jerarquía de streams, la jerarquía de dates, etcétera, es toda la misma, ¿sí? Entonces, las personas son hiperproductivas, hiperproductivas, ¿sí? Entonces, siendo un poco de vuelta a tu pregunta, el estar trabajando en Smalltalk no implica que programes bien ni que hagas buenos diseños, pero si entras en un buen equipo de trabajo, donde se irradia ese tipo, esa manera de trabajar, ¿no? Con calidad, etcétera, y vos estás propenso a absorber ese conocimiento, bueno, sí, te va a ayudar muchísimo. Cada lenguaje tiene su cultura, ¿no? Cada lenguaje, digamos, es como los equipos de fútbol, ¿no? Cada equipo de fútbol tiene su manera de jugar al fútbol, por más de que todo sigue siendo fútbol, bueno, el desarrollo de software también, cada lenguaje tiene su cultura y cada equipo de trabajo tiene su subcultura dentro de esa cultura, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que la cultura Smalltalk es una cultura orientada a la simplicidad. La cultura C++ es una cultura orientada a la complejidad, ¿sí? De hacer cosas complejas, ¿no? Más complejas de lo necesario. Lo mismo sucede en Java. Lamentablemente en Java, cuestiones históricas, cómo se fueron dando las cosas, generalmente los programadores Java tienden a hacer soluciones más complejas, con más clases, con más, por si acaso, ¿no? Por si se llega a necesitar hacer algo, hacer un cambio, mientras que el programador de Smalltalk es mucho más pragmático, ¿no? O sea, hace lo necesario para que funcione y después, si hay que cambiar algo, se cambia rápido porque es un lenguaje que te permite hacer cambios rápido, mientras que otros no tanto, ¿no? Entonces, bueno, cada lenguaje va armando su cultura.
¿Cuál es la razón? Ya sé que le dijiste, pero capaz profundizar un poco más por las que las empresas no los eligen. Porque es curioso a vos, son todas ventajas.
Es que es comercial, una cuestión
Puramente
comercial.
la
O
curva de
sea,
aprendizaje es
hay...
la misma. O sea, es más difícil aprender en Smalltalk que nosotros o no.
No, bueno, hay, digamos, por supuesto que no hay un solo motivo, ¿no? Nunca, a nosotros a veces nos gusta simplificar y tendemos a tratar de pensar que hay una sola razón para que pasen las cosas, pero en realidad hay una variedad de cosas, ¿no? Una tiene que ver con una cuestión comercial, y esto que les comentaba de que no es una tecnología que esté en la cresta de la ola, digamos. Sin embargo, te encontrás con que de repente Python se hace famoso por poder fácilmente manipular datos, ¿no? Cosa que con Smalltalk puedes hacer también, digamos, y hasta por ahí mucho mejor, de una manera más consistente. Pero que bueno, por algún motivo a alguien se le ocurrió hacer una librería de manipulación de datos, pues está esto de los de las
Las
los
notas.
laboratorios. Claro, eso, ¿no? Y la pegaron y de repente Python es como que explotó, ¿no? Eso con Smalltalk últimamente no ha pasado. Y después hay otro tema que también es verdad y es que la comunidad de Smalltalk es una comunidad chica. Bueno, no es fácil encontrar un programador que sepa Smalltalk. Es mucho más fácil encontrar programadores que sepan Java, que sepan, qué sé yo, Python, ¿sí? Y entonces eso generalmente hace que la gente, cuando tiene que decidir sobre qué tecnología trabajar, prefiera trabajar sobre tecnologías donde pueda conseguir más programadores, ¿no? Entonces eso influye mucho también, influye mucho al momento de tomar decisiones como gerente. Además, la realidad es que, como gerente, digo, alguien que tiene que tomar decisiones, generalmente hay muy poca gente que se arriesga a decidir utilizar cosas que no son mainstream, ¿no? Porque si vos, suponete, de repente elegís Smalltalk para hacer un proyecto y el proyecto fracasa, y todos te van a decir que te equivocaste porque elegiste Smalltalk, ¿no? O sea, Smalltalk puede llegar a ser uno de los motivos. Ahora, si vos elegís Java y el proyecto fracasa, nadie te va a decir te equivocaste en elegir Java, ¿no? Porque hay 10 millones de proyectos que se hacen en Java. Entonces, son una variedad de motivos que hace que la industria no se utilice mucho, ¿no? Muchos de esos motivos son estos que les estaba comentando.
Y yo te quería hacer una pregunta más sobre el tema educativo. Nombraste cinco lenguajes entre los que se encontraba Smalltalk y también se encontraba Haskell, como que te abren un poco la mente y por el contrario, como que te cierran un poco, te mantienen más, por ejemplo, C++. Sin embargo, si bien Haskell sea la primera materia que empezás a programar en la carrera, Smalltalk se ve mucho después que cuando empezás C++. ¿Crees que ahí podría haber algún tipo de cambio? ¿Cómo deberíamos ver Smalltalk antes de lo que vemos C++?
Para mí estaría buenísimo eso, sí. Para mí estaría buenísimo, pero el tema ahí de la decisión de ver C++ tiene que ver, me parece a mí, con una cuestión más de lo que es conocido por la gente que lo da y también, digamos, un lenguaje más famoso que Smalltalk, ¿sí? Pero de hecho, si vos me preguntás a mí me parece que de la misma manera que se da Haskell, habría que dar Smalltalk al principio. Eso te va a permitir aprender más fácilmente a programar las cosas importantes y después, sí, digamos, C++ hay que aprenderlo de la misma manera que hay que aprender C. De la misma manera que hay que aprender Assembler, ¿sí? Uno tiene que conocer cómo funciona, digamos, una máquina a bajo nivel y tiene que aprender a trabajar con punteros y todo eso. Pero eso está bueno hacer una vez que entendiste bien todo el resto, ¿no? Y yo creo que ahí sería mucho más productivo que si usaras un lenguaje menos complejo que C++, ¿no? Como por ejemplo Smalltalk y por supuesto Haskell, ¿no? A mí a veces me causa gracia porque a veces es como que la gente de Haskell y de Smalltalk a veces se critican entre ellos y yo siempre digo, no, muchachos, el problema, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, pero el problema no somos nosotros, el problema está afuera, ¿sí? Tendríamos que ser más compinches, digamos, ¿sí? Pero bueno, esa dicotomía funcional objetos es absurda que a veces se crea, la verdad termina perjudicando a estos lenguajes que tratan de ser más fiel a las definiciones básicas de los paradigmas.
Entonces, ¿hay apoyo a la comunidad de Haskell?
Sí, por supuesto. Sí, todo ya. Sí. Para
Otra.
mí Haskell es un lenguaje que, por más de que no comparto, o sea, yo nunca haría una aplicación seria en Haskell, ¿eh? Me parece que sería, o sea, por conocimiento que yo tengo, lo que he visto, etcétera, va en contra de mi manera de entender de cómo hacer el desarrollo, ¿sí? Está más pensado para mí, ¿no? Según mi manera de entender, cómo hacer las cosas bien más de entrada, menos iterativo incremental, y lo veo demasiado complejo para hacer una aplicación industrial grande. Pero así todo, desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de lo que uno aprende, es un lenguaje excepcional. Es un lenguaje excepcional.
Otra de las cosas que vemos en Inge 1 es escribir buen código, calidad del código, no escribir código repetido y a tratar de hacer las cosas bien. Entonces yo quería traer acá, saliendo un poco a Smalltalk, y con todo este crecimiento exponencial que tuvieron todas las empresas tecnológicas en este último tiempo, creció la deuda técnica y si mucho el código de las apps que hoy tenemos hoy en día es malo.
Sí. La respuesta corta es sí.
Había que decirlo, sí.
Sin embargo, también hay que ser consciente que lo que hemos logrado como profesión en los últimos años es inmenso, ¿no? Lo que tiene interesante el software es que crece de manera recursiva sobre sí mismo, ¿no? O sea, una vez que tenés un buen sistema operativo, lo que montás sobre eso, después montás sobre eso, después montás sobre eso, entonces crece de una manera muchísimo más rápida que otras tecnologías, ¿no? O sea, vos haces un buen auto y después el próximo auto no volvés a reutilizar el auto anterior, ¿no? O sea, tenés que hacer otro auto. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, recordemos que en cuanto a 15 años hemos pasado de tener celulares que solo eran teléfonos a tener celulares que son computadoras, ¿no? Por supuesto que hay un avance a nivel electrónica muy potente, pero también a nivel software, Entonces, más allá de lo mal que a veces construimos software, así todo, creo que tenemos que estar orgullosos de todo lo que se ha hecho en estos pocos años. Lo que sí, tampoco puedo dejar de ver, es que se podría haber hecho muchísimo mejor, de una manera mucho más simple, con menos errores, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con esto que comentabas, ¿no? De hacer las cosas con mejor calidad, etcétera, etcétera. Y lamentablemente lo que yo veo con los últimos años, debido a la gran demanda que hay de desarrolladores de software, es que, bueno, cada vez va a haber código de peor calidad, ¿no? Porque se pone a programar gente que no estudió una carrera de desarrollo de software, sino que estudió 3 meses en, no sé, por internet, cómo se compila con Python, ¿viste? Entonces, eso va a golpear un poco más aún todo lo que tiene que ver con la calidad de lo que sea. Así que sí. Pero bueno, trabajar sobre código legacy tiene sus cosas interesantes
Claro,
también.
desde qué tan difícil es después recuperar mientras está todo creciendo, tratar de hacer que el código sea bien y a la vez que la rueda siga girando.
Y eso va a depender de muchas cosas, ¿no? Eso va a depender mucho de, primero, las ganas del equipo. O sea, todo esto tiene un factor humano muy, muy grande, que es algo que generalmente nos olvidamos. El desarrollo de software es una actividad humana, es netamente humana. El resultado del diseño que vos hagas tiene que ver con las capacidades de la gente que lo hace, no con el lenguaje de programación, no con la tecnología que estás usando, tiene que ver con el conocimiento de la gente, con la capacidad de esa gente de comunicarse, de poder armar cosas nuevas, etcétera. Entonces, la respuesta a la pregunta que vos haces es, depende mucho del equipo de trabajo, de qué tan abierto esté ese equipo de trabajo a hacer cambios de diseño, cambios que tengan que ver con la forma de trabajar. Seguramente te vas a encontrar con código que no está testeado. ¿Qué tan permeable es ese equipo para empezar a hacer testing automatizado? Aunque te parezca increíble, va a haber equipo de trabajo con el que te vas a encontrar que te van a decir que no tiene ningún sentido testear todavía, ¿sí? En la actualidad. Mientras que hay otros que te van a decir, sí, por favor, testeemos, pero para eso tenemos que conseguir el tiempo del cliente, ¿no? Ahora, si el equipo de trabajo tiene esas ganas de mejorar y el ambiente de trabajo se lo permite, es completamente factible, ¿no? Digamos, se puede mejorar sustancialmente la calidad del código y del diseño de un sistema. Pasa que, bueno, para eso de vuelta tiene que estar todas esas condiciones humanas y contextuales dadas y tiene que haber conocimiento sobre cómo hacerlo. A mí a veces me pasa en empresas a las que voy a hacer consultoría que me dicen, sí, nosotros cada 2 meses paramos una semana para sacar de deuda técnica. Y yo lo primero que les pregunto es, bueno, ¿qué es lo que definen ustedes como deuda técnica? Nadie lo sabe responder. No hay una definición concreta de qué es deuda técnica. Y la segunda pregunta que les hago es, ¿cómo saben cuando están sacando deuda técnica, sacando entre comillas, ¿no? Que no están agregando deuda técnica. ¿Cómo se aseguran de eso? ¿No? Nadie lo sabe responder eso tampoco, ¿sí? Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta al momento de querer mejorar la calidad de código de un sistema.
Y volviendo un poco a esto de lo que genera la demanda de desarrolladores y que alguien haga un curso 3 meses en internet y se ponga a programar, y muchas veces esta gente que, o gente que, digamos, tampoco es que es una locura, digo, ve los sueldos y dice, hago un curso y me pongo a programar, tampoco es algo que esté mal, pero ¿no crees que puede tener un efecto negativo no solo en el código generado, sino en la carrera? Digo, muchas veces gente se puede encontrar en la carrera con alguien que hizo 3 meses, que ya sabe más, y dice, ¿para qué voy a terminar la carrera si las personas, si hay mucha gente que no la
Sí,
detecta en el mismo puesto que yo, digamos?
tal cual, sí, por supuesto. Y en mi caso, digamos, yo estuve en las dos situaciones, ¿no? Porque como les comentaba, cuando yo empecé a programar, por supuesto no tomaba cursos en internet, porque internet no existía, sí existía, pero no llegaba. Era, digamos, lo que aprendía yo de leer libros y de ver ejemplos, etcétera. Y yo aprendí a programar sin hacer la carrera. Yo cuando empecé a usar todo lo que me enseñaban al principio era completamente aburrido para mí, pues sabía, ¿eh? Programación 1 que tenía que ver con cómo hacer un ciclo, cómo hacer un IF. Entonces, ni siquiera iba a las clases, ¿no? Entonces, pero hubo muchísimas otras cosas que sí aprendí en la facultad y que son muy, muy valiosas, ¿sí? Y que ahora las defiendo a capa y espada. Entonces, es un tema complejo ese, ¿no? Porque ¿cuál sería la solución a este problema? Una solución sería tener una profesión similar, por ejemplo, a la de los médicos, donde vos no podés ejercer como médico si no tenés o no te recibiste de una universidad que está aceptado, que etcétera, etcétera, ¿no? O como los abogados, que tenés que tener, o los contadores, que tenés que tener un colegio de contadores, ¿no?
Pero
Sos aceptado y no cualquiera puede ser contador. Lo que pasa es que hacer eso le quita a nuestra profesión todo el dinamismo que tiene de que una persona pueda aprender y trabajar por su cuenta.
no, además, si no llegásemos a cumplir la demanda de médicos, estaríamos en la B, digamos.
Claro, tal cual, también. Pero no sé qué es mejor, ¿no? Que no tener médicos o que te atienda gente que ni siquiera sabe qué es lo que tenés, ¿no? Ahí habría que ver qué es lo que hace peor. Pero bueno, nuestra profesión tiene esa característica que cualquiera que es lo suficientemente inteligente puede comprarse una computadora y hablar o leer inglés o darse maña para hablar y leer inglés, puede aprender a programar y puede hacer cosas interesantes. Lo que para mí sucede es que eso no alcanza. O sea, yo lo que me di cuenta es que lo que había aprendido por mi cuenta estaba muy bueno, creo que a mí me hizo crecer muchísimo, pero me faltaba muchísimo más y eso fue lo que me dio la facultad, ¿no? Entonces, para mí lo que nunca hay que dejar de hacer es de aprender, ¿no? En nuestra profesión. Nuestra profesión es una profesión de constante aprendizaje, ¿no? Entonces, si hay gente que va a empezar a programar luego de hacer un curso de 3 meses, muy bien, los felicito, pero no se queden con eso. No se queden con eso, tienen que seguir aprendiendo, tienen que seguir creciendo, tienen que seguir mejorando lo que hacen, porque lo que saben, muy poco, muy poco, ¿sí? Y es ahí donde no hay que quedarse.
Recién hablabas de la importancia del factor humano y para los que nos cursan la materia de Hernán, también la materia de Hernán, se dice que, comparto, programar es casi un arte. ¿Cómo ves que va a afectar en nuestra carrera y si en algún momento nos va a poder reemplazar nuestro querido chat GPT? ¿Le vamos a poder decir
No,
solucionar todos los problemas o no, o va a quedar ahí eso, el hype hoy de hablarle y que te resuelva un problemita?
mira, lo primero que hay que entender es que ChatGPT no es inteligente, ¿sí? La inteligencia artificial es una mentira, ¿sí? No es inteligencia. Habría que definir un poco mejor qué es inteligencia, ¿no? Recordemos que en nuestra profesión al principio siempre hubo como dos corrientes muy fuertes respecto de investigación, una que tenía que ver con reemplazar al ser humano por una máquina, inteligencia artificial, iniciada esa frase hasta por el mismo John McCarthy, ¿sí? El creador del Lisp, que se le ocurrió ponerle esa palabra inteligencia artificial y que gracias a eso tuvo el hype que tuvo, ¿no? O sea, tuvo la atracción que tuvo. Y otra corriente que tenía que ver con lo que se llama Human Augmentation, ¿no? Con Douglas Engelbart, Anna Kay, etcétera, que tiene que ver con utilizar la máquina como herramienta para potenciarte a vos como ser humano, ¿no? Si uno ve históricamente, la que más agregó valor a nuestra profesión fue la segunda, la de Human Augmentation. La inteligencia artificial siempre fue un chasco atrás del otro, ¿no? Nunca se lograba lo que se prometía. Pero por cuestiones, vayan a saber por qué, románticas o porque es atractivo pensar que una computadora puede reemplazar al ser humano, vayan a saber por qué, o se utiliza mucho en ciencia ficción, ¿no? El robot que reemplaza al ser humano, es como que esa parte siempre fue mucho más atractiva, generó mayores gastos a nivel de investigación, etcétera, ¿no? Pero, a ver, volviendo un poco a tu pregunta, para mí lo que hay que. Yo tengo mis dudas de que eso sea inteligencia, ¿sí? Y de hecho, con ChatGPT uno puede inmediatamente darse cuenta que no es inteligencia, ¿sí? O sea, de que es estadística muy bien manejada, de una manera muy realista, que hasta te hace creer que estás como hablando con una persona que realmente sabe, pero cuando empezás a profundizar un poquitito, ahí te encontrás con que no, ¿sí? O sea, a mí me parece que eso va a ser una muy buena herramienta de ayuda para aprender ciertas cosas, pero de la cual no puedes confiar completamente todo, ¿sí? No va a reemplazar al ser humano. Y hay una frase muy buena, no recuerdo de quién, si no recuerdo mal, es de Zurdon, que decía que nunca hay que tomar decisiones basadas en lo que dice una computadora, porque la computadora no puede ser responsable de las decisiones que se toman. Siempre el que termina tomando decisiones es el ser humano, ¿no? Al que se le puede ser accountable, ¿no?, de la decisión que toma. Entonces, yo creo que no reemplazarnos como programadores, yo creo que nos va a ayudar como programadores y ojalá nos ayude a ser más productivos y disfrutar más de nuestra profesión, ¿sí? Eso es lo que yo creo que va a pasar.
Y si
Espero no
no,
equivocarme.
si no en 10 años tenemos a cárcel para computadoras.
Claro, tal cual.
Y en los autos autónomos, ¿quién decide a quién atropellar?
Pero fíjate, ¿no? No es lo mismo, ¿sí? O sea, por supuesto, manejar un auto es hiper complejo, ¿sí? Pero no es una actividad creativa, ¿sí? No se está generando conocimiento. Por supuesto que todo es completamente discutible, ¿no? ¿Qué es generar conocimiento? ¿Qué es poner nombre a las cosas? ¿Se puede sistematizar eso? Bueno, qué sé yo, no sé, yo creo que no, pero por ahí estoy equivocado y en algún momento las computadoras, los programas que hagamos, lo hagan tan bien que, qué sé yo. Ahí va, ahí, la verdad que es muy difícil pronosticarlo, ¿no? Es muy difícil. A mí lo que personalmente me gustaría es que sea algo del estilo de Human Augmentation, ¿no? Que nos ayude a ser mejores desarrolladores, a programar mejor. Pero por supuesto que no sea un reemplazo, ¿no? Eso sería terrible para nuestra profesión.
Y para la raza.
Y para la raza humana. O por ahí no, por ahí sería mejor, por ahí programes sin utilizar null, habría que ver, ¿eh? Habría que preguntarle. Que genere código a ver si utiliza null o no.
Y capaz, en 20 años PABF lo tenemos que estar hablando con una computadora, no tenemos la posibilidad de hablar con humanos.
Si robots nos reemplacen a nosotros, sean los que
Claro.
entrevisten todo por
Bueno,
Marta. Si en 20 años sigue estando PABF, lo felicito. Eso sería un logro espectacular.
verdad, sería bastante. Es más de lo que esperamos nosotros cuando arrancamos.
Son 3 temporadas, ya te
Claro.
dice.
Qué interesante. Bueno, más. Hernán, quería también, ya estamos llegando al final de gran entrevista, te pasó hablando, y no quería dejar de preguntar, digo, sos, en mi opinión, humilde opinión de un humilde alumno, fuiste uno de los docentes más didácticos que tuve en la carrera, y se daba cuenta que te gustaba dar clases, que te gustaba enseñar. ¿Qué es lo que
Gracias.
más te gusta de dar clases, de enseñar? Porque le ponías una pasión que la verdad estaba, lo hacía todo muy llevadero.
Bueno, primero gracias. Gracias, man. La verdad que uno se va poniendo viejo y que te digan estas cosas te toca el corazón. Así que gracias, me hace sentir muy contento. ¿Y qué es? No sé, la verdad que yo disfruto compartiendo lo que sé con la gente y viendo que la gente abre los ojos. Disfruto ver cuando una persona dice wow, o cuando veo que les cambias la cabeza, ¿no? Cuando veo que generaste un impacto, cuando veo que les cambiaste la manera de pensar, les abriste los ojos, ¿no? Eso es lo que me da fuerza para seguir enseñando. La realidad es que vengo de una familia de docentes, podríamos decir. Mi mamá siempre fue maestra, mi padre también enseñó bastante, pero más. Y dentro de mi familia tengo a mi hermana que es docente, a mi hermano que le gusta también dar clases, es piloto, pero da clases también. O sea, tenemos indudablemente alguna cuestión ahí familiar bastante arraigada. Mi otra hermana también docente. Entonces,
Ah, está bien.
sí, debe haber alguna cuestión así familiar que la fuimos mamando también. Digamos. Y también la realidad es que yo lo que me di cuenta cuando empecé a dar clase es que aprendía mucho dando clase. Uno aprende mucho dando clase. ¿Por qué? Porque por las preguntas que te hacen, porque te encontrás con alumnos mucho más inteligentes que vos, y eso te fuerza a mejorar, porque te hacen preguntas que te hacen repensar todo. Entonces, ese es otro motivo por los cuales a mí también me gusta enseñar, ¿no? Y me parece a mí sí muy importante hacerlo de una manera didáctica y una manera humana, ¿no? Para mí, yo no me siento que porque esté dando clases tenga la verdad revelada, ¿no? Yo siempre sé que, digamos, en un instante de tiempo uno tiene cierto estado de conocimiento y ese estado de conocimiento puede cambiar completamente en otro estado de tiempo, en otro instante. Y bueno, hay que ser lo suficientemente humilde para entender eso, ¿no? Porque si no, no crecemos, ¿no? Y nos quedamos encasillados en un estado de conocimiento que no necesariamente sea el mejor. Entonces, la humildad como docente me parece que es fundamental y tratar a los alumnos como humanos también, ¿no? Que a veces uno se encuentra con situaciones un poco menos, o un poco más, o menos humanas, podríamos decir, ¿no? O sea, más conflictivas a nivel humano. Entonces, a mí me gusta nada, que la gente que tome los cursos nuestros se divierta, la pase bien, es la mejor manera de aprender y bueno, tratar de hacerlo de una manera lo más constructivista posible y lo más humana posible, ¿no?
Ay, hermoso el mensaje que acabas de dar para todos los que ejercemos la docencia, porque con Pache estamos arrancando también en este
Hola,
camino.
buenísimo.
Yo preguntarte, locución nunca estudiaste, ¿no? Porque la
No,
voz
no.
es terrible.
Ah,
La atrapa,
no, no.
te envuelve.
No, no, bueno, gracias. No, no, la verdad que no, no. Me imagino que debe ser por haber hablado tanto. No, viste que cuando hablas mucho se te va poniendo cada vez más grave, imagino yo, no sé.
No, y para terminar, te queremos hacer un juego que estamos haciendo en esta temporada, que
Okay.
consiste en lo siguiente. Yo te voy a dar nombres de tres personas de tu área, digamos, y vos tenés que rankearla, según tu criterio, según algún
Okay.
criterio que vos quieras. Las tres personas que tenés que rankear son Alan Kay, Fred Brooks y Alan Turing.
Uf. Bueno, muy bueno. Bueno, por supuesto ustedes ya saben la respuesta. Alan Kay a 10.000 metros de altura. Y después, por ahí va a ser medio controversial, voy a decir. Yo pondría a Fred Brooks sobre Alan Turing. Ojo, con esto no quiero desmerecer para nada a Alan Turing, ¿sí? Para nada.
Pero va
Pero hay que.
último.
Para mí sí. Para mí sí. Pero lo voy a explicar, voy a explicar por qué.
Por favor.
Después de haber leído bastante sobre el tema. Hay muchas cosas que uno se empieza a dar cuenta sobre Alan Turing, que sucede en muchas profesiones que tienen que ver mucho con esta cultura exitista, más bien de estilo anglosajona, en la cual necesitan tener una persona como héroe para poder demostrar que fueron los primeros, ¿sí? Para mí Alan Turing hizo algo excepcional, pero no hay que olvidar que primero lo hizo Alonzo Church, ¿sí? O sea, Alan Turing, demuestra el tema de la computabilidad luego de que Alonzo Church lo hizo 6 u 8 meses antes, ¿sí? Lo que pasa que, por lo que tengo entendido, Alan Turing era una persona que cuando quería investigar algo no leía sobre eso que quería investigar y empezaba desde cero. Si hubiese leído sobre lo que quería investigar, hubiese descubierto que Alonzo Church ya lo hubiese resuelto y él nunca hubiese creado lo que conocemos ahora como máquinas de Turing, que por supuesto en su momento no se llamaban así, ¿no? Máquinas de Turing es lo que le ponen después como nombre a esa abstracción que él creó, matemáticos que vinieron después, como 10, 15 años después, para nada, de vuelta, para utilizar a una persona como héroe. ¿No vieron que la cultura de vuelta, yankee, sajona, tiene mucho de esta necesidad de tener como una persona que es el líder y que resuelve todo, ¿no? Entonces, dentro de digamos, la
Y con ellos
cultura
vas a
inglesa.
resultar.
Bueno, exacto, ¿no? Porque después cuando empezás a estudiar un poco la historia de Edison, te empezás a dar cuenta que, pará, también estaba Tesla, ¿no? Y bueno, y empezás a ver, a descubrir una cosita de Edison, no muy lindas. A ver, lo que quiero decir es, Alan Turing hizo algo muy interesante, fue un tipo muy capaz, claramente, ¿sí? No hay que desmerecer nada de lo que hizo, pero si vos me das a elegir entre Alan Turing y Alan Kay, yo, Alan Kay me parece 10.000 veces más inteligente, con un impacto muchísimo mayor, un humanista de un alcance, un impacto mucho más fuerte que el de Alan Turing. Y de vuelta, hay que tener en cuenta cuando se empiezan a entregar los primeros Turing Awards, cuando la ACM empieza a entregar los primeros Turing Awards, lo que recibían los Turing Awards, ni siquiera sabían quién era Turing, quién era Alan Turing, ¿sí? No lo conocían, porque digamos, hay un libro muy interesante sobre la historia de estas cosas, donde digamos, se le pregunta a ¿cómo se llama? Bueno, ahora no recuerdo los nombres, a Dijkstra, a Tony Hoare, etcétera, gente que uno de los primeros receptores del Turing Award, si conocían el trabajo de Alan Turing, la mayoría decía que no. De hecho, Peter Naur dice que le costó muchísimo entender el paper de Turing, ¿sí? Que él nunca lo usó para enseñar tampoco. Entonces, nada, me parece que, digamos, se creó todo una figura alrededor de Turing que, digamos, tiene que ver más con un objetivo de marketing que real, ¿sí? Igual no quiero matar.
Obvio.
Me van a rematar. Pero no quiero desmerecer para nada el trabajo que hizo Turing, ¿sí? Lo que quiero decir es que para mí hay gente que hizo cosas más interesantes que él y que, bueno, por cuestiones históricas no recibe la atención que recibe. ¿Y por qué lo pongo a Freddy Brooks por arriba de Turing? Simplemente porque Freddy Brooks me encanta, ¿no? Ahí ya no tengo mucho más. Es una cuestión de gusto, nada más. No hay ninguna explicación seria, ¿sí? Freddy Brooks me parece un tipo. Bueno, ya falleció hace poco, ¿no? Pero me parece un tipo que ha escrito cosas muy, muy interesantes. Un hacedor, digamos, un tipo que hacía muchas cosas. Pero bueno, sigue estando para mí por debajo de Alan Kay, ¿no? Alan Kay, cualquier cosa.
Kilómetros abajo.
Sí, más allá de que Alan Kay no ha escrito, ¿sí? No ha generado documentación o libros o papers como si lo ha hecho Freddy Brooks, ¿sí? Pero uno lo escucha a Alan Kay y lo escucha hablar, conoce su manera de pensar y decís, wow, este tipo está varios niveles arriba de todos nosotros, ¿no?
Bueno,
Y
man.
bueno, por eso mi selección.
Fue pensado especialmente para poder tener un clic a los nombres, no es que fueran aleatorios.
Claro.
Fueron
Muchas
pensados
gracias por ponerme en aprietos.
Quirúrgicamente. Bueno, y ya llegamos al final. Te robamos una hora, así que nada. Gracias por
No, por
venir.
favor.
Espero que les haya pasado
Un
bien.
gusto.
Nos vemos.
Sí, muy bien. Muy bien,
Chao,
les
chao.
agradezco la oportunidad.